Bien, ¿y usted?
Bien,
arquitecto. Ahora, finalmente, y a puro pe, dicen que van a construir 5.000 viviendas para que los bañadenses puedan acceder a unas mejores condiciones de vida. Usted que conoce muy bien todo este tema de las inundaciones, la franja de protección, la franja costera, la costanera. ¿Cómo ve el escenario, arquitecto?
Bien, la solución definitiva. Definitiva, como se rompe en el indica, ¿no? Integral, porque se ocupa de todos los aspectos. Sostenible, porque se ocupa de los temas sociales, ambientales, económicos. Y para todos, porque no es solamente ni para exclusivamente para los pobladores de los bañados, ni para la gente que está viviendo arriba en la parte alta de la ciudad o en Asunción. Es para todos. Esa solución se llama Plan Maestro de la Franja Costera de Asunción. Ese plan se presentó ya en el año 93 desde la Municipalidad de Asunción. El primer aliado que se buscó, teniendo en cuenta la complejidad, la escala del proyecto, el costo altísimo de todo esto, fue el gobierno nacional. Así es que en el año 93 el intendente Filisola se entró en negociaciones con el Poder Ejecutivo, directamente con el presidente Guasmosi, y ahí se comenzó a trabajar juntos entre la Municipalidad y el Gobierno Nacional con una cooperación técnica del Banco Interamericano de Desarrollo. El Plan Maestro se convirtió en el estudio de factibilidad final técnica, urbanística, ambiental, social, económica, financiera, legal e institucional. Y en el año 96, el PIB le dijo al Paraguay que disponía de $220 millones para hacer todo el bañado norte, casi 1.000 hectáreas de recuperación y desarrollo de las costas de Asunción. ¿Qué es lo que había que hacer? ¿Qué es lo que propone el plan? Propone rellenar las zonas que están ya ocupadas. Pretende en esos rellenos, como el relleno que está en la costanera o el Parque del Bicentenario, eso se convierte ya en no inundable. Y encima de ese relleno entonces se hace costanera, parques públicos, barrios sociales, desarrollos inmobiliarios. Luego el proyecto prevé el saneamiento ambiental de estas zonas, están todas podridas estas zonas por los arroyos, los contaminantes, la basura, etcétera. Está totalmente poluido, hay que actuar sobre eso, comenzando por la bahía de Asunción. Después, lo que hace también el proyecto es hacer la reconversión de grandes equipamientos tipo cuarteles, puertos, etcétera. El otro componente fundamental del Plan Maestro es el mejoramiento socioeconómico de la población. Los barrios sociales no es solamente poner ladrillo y teja. Hay que acompañar a la población para que mejore sus ingresos, la familia, las personas, capacitación, microcrédito, emprendedurismo, microempresa personal, microempresa comunitaria. Eso es el Plan Maestro de la Franja Costera.
Ese plan maestro, ¿dónde y cómo se construyó, arquitecto?
El plan maestro fue una propuesta de la Municipalidad de Asunción que se hizo en base a, ya en aquella época, década del 90, se hizo ya un pionero. En esa época ya fue la primera vez que se habló de desarrollo sostenible, fue la primera vez que se habló de visión integral y sistémica de los planes urbanos, fue la primera vez que se habló de urbanismo participativo, fue la primera vez que se habló de planes estratégicos urbanos, o sea, se hizo con todas las características que debe tener un plan, y eso se hizo con unos equipos que conformamos en aquel momento en la municipalidad, más un convenio con una organización, una red que se llama PLACAM, Foro Latinoamericano de Ciencias Ambientales. Eso después se convirtió porque el plan no tiene detalles, ¿verdad? Un plan tiene propuestas generales, pero eso se convirtió en el estudio. de factibilidad que sí ya tenía detalles. El tema es que en el estudio de factibilidad institucional, atendiendo a la complejidad, escala y costo del proyecto, se propuso un mecanismo de gestión interinstitucional. Esto es un ente, una sociedad, una autoridad creada, sociedad, la municipalidad y el gobierno nacional. Esa es la propuesta y había más de un modelo para eso. Y resulta que el proyecto nunca se pudo hacer.
¿Por qué?
Nunca se llegó a ese acuerdo final. En el año 96, la primera vez se terminó el estudio de factibilidad, cambió el gobierno municipal a fines del 96 y el siguiente gobierno municipal no le pareció adecuada esta manera de hacer el proyecto y entonces no se continuó con las negociaciones con el gobierno nacional y con el BID.
¿96 quién era? ¿Burg?
En el 96 terminó el doctor Filisola y asumió Martín Burg en diciembre del 96. Te lo hago breve. Este proyecto no se ha podido ejecutar por falta de ese mecanismo de gestión, por falta de ese acuerdo político. Solamente por eso, porque en el año 2005 se repitió la historia, siendo intendente Enrique Riera y siendo presidente Nicanor Duarte. Ahí se repitió la mismísima historia y tampoco se llegó a ese acuerdo y entonces no se hizo a través del proyecto. Este ahí que te voy a dar un dato nomás, una muestra, para muestra basta un botón, dice. En el año 96 eran necesarias 4.000 soluciones habitacionales en el norte y 4.000 en el sur. Es decir, había 4.000 familias en el norte en condiciones de informalidad, vulnerabilidad.
Espera que un ratito. ¿Cuánto en el norte, arquitecto?
4.000. ¿Y en el sur? Y otras 4.000 aproximadamente. Este ahí que hoy en el norte hay entre 9.000 y 10.000 familias, porque tampoco se ha podido hacer un censo como corresponde, y los que se hicieron anteriormente quedaron desactualizados porque eso se sigue ocupando. Y hoy tenés entre 9.000 y 10.000 en el norte y 9.000 y 10.000 en el sur, lo cual te hace suponer, ¿verdad?, que el proyecto se vuelve todavía más complejo, más difícil y más caro.
Y, o sea que, arquitecto, si en aquel tiempo se hubiera ejecutado esto, hoy no tendríamos problema de una superpoblación.
Para nada. Hoy estaríamos tomando café o esta noche cerveza en el Bañado Norte o en el Bañado Sur. El proyecto tenía un periodo de ejecución, un cronograma de ejecución de 6 años para todo el Bañado Norte. Por supuesto, no se iba a esperar los 6 años para comenzar el Bañado Sur. Al ver que funcionaba el Bañado Norte, se empezaba el Bañado Sur y teníamos resuelto el problema por alrededor de un poco más de 400 millones de dólares. Hoy esas cifras no son así, naturalmente. Y hubiéramos también ya evitado todos los gastos que tiene cada inundación y hubiéramos tenido ya a la gente viviendo con la calidad de vida correspondiente y una ciudad donde de gusto vivir. Entonces, así fue la cosa. El mecanismo de gestión es una condición sine qua non para hacer el proyecto Franja Costera. Ya se hizo de todas las fórmulas: gobierno nacional de un color, municipal de otro, gobierno nacional de un color, municipalidad del mismo, disponibilidad del dinero, es decir, el dinero había que ir a firmar y retirar el contrato, ¿no?, de préstamo, no se hizo, es decir, hubo todas las condiciones, pero lo que no hubo es ese acuerdo político, ese pacto político imprescindible,
o sea, para encarar. La clase política es la responsable de lo que están viviendo
ahora. Yo no sé si la clase política es la responsable. La clase política también tiene... El problema ha sido por mal... Entonces, pero también hay otra cuestión. En nuestro país, debido a nuestro... a la escasa calidad de nuestro capital social. Eso es un concepto. El capital social es un concepto que se estudia en desarrollo. Todo es responsabilidad y culpa de los políticos. ¿Y la sociedad dónde está? Es la sociedad, es la civil la que tiene que ser el contrapeso de la polis, de la política. Es la sociedad la que tiene que meterse en los grandes temas nacionales. Y la sociedad actúa en los países civilizados que funcionan, actúa a través de sus organizaciones sociales, gremiales, profesionales, empresariales, culturales, académicas. Así se actúa la sociedad. Y en nuestro caso, nuestro capital social es bastante débil o muy débil. Entonces, esa sociedad tampoco se mete en muchos temas y tampoco tiene mucha capacidad de incidir. Pero la sociedad es corresponsable de la sociedad es corresponsable de la clase política. Y nosotros estamos acostumbrados a decir los políticos son estos, los políticos son aquellos. Y yo pregunto, ¿de dónde salen los políticos nuestros? ¿De cuál sociedad salieron? ¿De la nuestra o de una ajena? Y salieron de la nuestra. Entonces quiere decir que si nosotros no estamos contentos con los políticos que tenemos, tenemos que ver la fábrica donde se producen los políticos, y esa fábrica se llama nuestra sociedad. Así es.
Yo recuerdo que el Banco Interamericano, en algún momento, quien iba a poner parte de esta plata, había como cancelado de golpe un día, arquitecto.
No, eso fue el año, probablemente, en el año, como te digo, 96, al haber cambio de gobierno municipal, se cambió la hoja de ruta de todo esto y se dijo que no se iba a hacer con el BIR, que con el gobierno no se iba a hacer, que se iba a hacer de otra manera. Ningún metro cuadrado no se hizo. Pues esto estaba absolutamente avanzado, acordado, etcétera. Posteriormente, recordemos que las tierras son de dominio municipal, así se hace esa sociedad. En esa sociedad, simplificando las cosas, la municipalidad pone la tierra y el gobierno pone el dinero y se construye juntos el proyecto. Entonces se consigue unas grandes rentabilidades sociales, ambientales, urbanísticas y económicas. O sea, es un negocio redondo para todos, un negocio en el buen sentido de la palabra, ¿no? Eso fue en el 2006. En el 2005 se anunció públicamente que se tomaba el crédito y después, repentinamente, eso que vos decís, desde el Poder Ejecutivo se retiró el apoyo a la Intendencia entonces, y se sabe muy bien que un crédito de este tipo solamente lo puede tomar el gobierno nacional y además debe ser aprobado por el Congreso. Una municipalidad no está capacitada ni legalmente ni financieramente para tomar un crédito de este tipo. Y eso es lo que vos habrás visto, que abruptamente, después de haberse dicho se toma el crédito, un buen día se dijo no, se tiene que estudiar en el equipo económico nuevamente, que yo, lo cual es un disparate para las personas que entendemos que esto es una burla, porque ya pasó por todos los exámenes a Dios y por haber un proyecto que llega a un estado de fertilidades renales aprobadas y de disponibilidad financiera en un organismo como el BID, el Banco Mundial, la CAF, es un proyecto que ya está discutido, madurado, aprobado, etcétera, etcétera, ¿no?
Arquitecto,
pero eso es lo que vos estás recordando. Sí,
yo me acuerdo. Arquitecto, ¿qué población cree que tiene ahora el Bañado Sur?
Y que justamente no existe un censo, hay que hacer urgentemente un censo. El sur tiene entre 9.000 y 10.000 familias, lo cual tenés que multiplicar por 5 más o menos. Son 45.000 a 50.000 personas y el norte tiene otros tantos. Ahora, vos me dijiste que vos me estás llamando como a titular, será 5.000 familias, etcétera. Nosotros ya, o sea, desde la municipalidad, la intendencia, ha estado trabajando ya con el gobierno anterior y con este gobierno en plantear los proyectos en base justamente a esas alianzas estratégicas, en base a sociedades para estos fines. Y el gobierno, el Poder Ejecutivo actual, en la persona del propio presidente de la República, a instancia de unas reuniones organizadas por el arzobispado con apoyo del Banco Mundial, después de unos talleres, después de unos análisis, se firmó un acuerdo, 13 de febrero, creo que fue 14, se firmó un acuerdo entre el presidente de la República y el intendente con el presidente del Parlamento, el presidente de la Junta Municipal, el arzobispo y otras personas, el ministro del sector público, de testigos, se firmó un acuerdo que uno de sus puntos dice que se va a analizar y se va a crear se va a analizar alternativas y se va a crear este mecanismo de gestión interinstitucional. Eso es un gran paso, importantísimo, porque por lo menos está el compromiso, el acuerdo de los principales actores en todo esto, y dentro de esos actores está el presidente de la República, ¿verdad? Que es clave en todo esto. Entonces esperemos que se pueda hacer ese mecanismo de gestión. Dentro de lo que es el tema de las 5.000 viviendas, son distintos proyectos que se están planteando en distintos sectores del territorio de Los Bañados, que es más o menos de 1.800 hectáreas en total. Dentro de ese territorio se están planteando, como te digo, distintos módulos, y entre esos módulos, por supuesto, los de vivienda social. Se está hablando de unas, en esta instancia, de unas 5.000 viviendas, sí. Pero todavía eso no soluciona todo el problema, y hay que hacer de una manera absolutamente coordinada, articulada, bien planificada, bien gestionada y con todo el seguimiento posterior, eso para que esto funcione. No es tan sencillo, no es tan complicado. Tampoco es tan complicado, se hace en todo el mundo, ¿verdad? Y además acá ya se demostró que sí se puede hacer, porque el otro problema es el problema de la falta de acuerdo político entre ciertos actores. El otro problema acá fue siempre, estamos en la sociedad, él no se puede. Y sí demostramos que sí se puede en el Bicentenario. En el Bicentenario se propuso una muestrita de lo que es la franja costera, que no es la costanera nomás, ¿eh? La costanera es un componente de la franja costera, que si no se hace bien, si no se hace con sus otros componentes, no va a servir para nada. La franja costera no es una ruta, no es un tapejón, no es una costanera. La costanera es un componente. Entonces, en el Bicentenario se hizo un tramo de costanera, la primera etapa. Sí. Se hizo los espacios públicos que acompañan a eso, el Parque del Bicentenario frente al Palacio, más el Parque Lineal que acompaña a la costanera, y se hizo la relocalización de más de 400 familias que se veían afectadas por obras, entre ellas el barrio chino, que hoy día nadie se acuerda que era el barrio chino, que era terrible. Y eso se hizo sin ninguna guerra, sin ningún episodio mayor o infeliz, y hoy se tiene como ejemplo el barrio Jardín de la Bahía, entre Santos y Costa, por ejemplo, donde se relocalizó parte de esas familias y donde hoy viven de una manera absolutamente diferente. Es un barrio social modelo al cual te podés ir esta noche a caminar si querés y no te va a pasar nada. Entonces se demostró que sí se puede hacer.
Es que hay muchos estigmas también, arquitecto.
Hay muchos mitos, y hay mucha inutilidad, y mucho mito. O sea, uno ve las redes sociales y Dios mío. Entonces hay mucho disparate en nuestra sociedad, y hay poco rigor y poca seriedad, y hay poca conducción a la opinión pública. ¿Entiendes? Entonces el disparate es el que manda. Pero en la vida lo que manda son las realidades. Y yo estoy hablando de realidades, no de mitos, fantasías o disparates, ¿entendés? Y ese espacio que se hizo ahí se convirtió la gente, la ciudadanía, ahí se decía, no, estás loco, para hacer esto, tan loco, te van a asaltar, te van a robar el auto, te van a violar, te van a hacer esto. Es el espacio público número uno de Asunción, no sé si el Paraguay, pero eso es indiscutible. Y por a Dios gracias, la gente entendió, porque la gente no es idiota, entendió y se apropió de ese lugar. Y en ese lugar es un lugar de esparcimiento, de contacto con la costa, con el centro, el mejor lugar de la ciudad, y no tenés que pagar ningún guaraní para ir. Porque para irte al club tenés que pagar. Y eso es la ciudad. La ciudad es espacio público. Ese espacio público es para la gente, para la ciudadanía. Y ahí está. Y donde hay gente, hay seguridad. Así funciona. Sencillo.
Arquitecto, un gusto, que tenga buen día.
Igualmente, buenas noches.
Las realidades sobre lo que fue el PAN.